Muy buenas tardes. En unos momentos comenzamos un nuevo espacio de Revista de Filosofía. Las tendencias sociales de nuestra época, los impactos de la revolución tecnológica, fue el tema de la lección inaugural de este curso en nuestra universidad, que estuvo a cargo del profesor de Sociología de la UNED, don José Félix Tezanos, a quien entrevista el profesor Antonio García Sánchez Mases. El profesor Tezanos resume las investigaciones realizadas por un grupo de profesores de la UNED y las reflexiones desarrolladas en sus tres libros: La sociedad dividida, La sociedad postlaboral, La sociedad incompleta, que pueden considerarse como el libro sobre la sociedad actual.
Buenas tardes. Tenemos hoy en esta revista de filosofía a un catedrático de sociología de nuestra universidad, al profesor José Félix Tezanos, que tuvo la lección inaugural del curso 2002-2003 en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. La lección inaugural fue sobre las tendencias sociales de nuestra época, los impactos de la revolución tecnológica. Yo quisiera, antes de nada, para iniciar este programa, leer uno de los textos en los que José Félix, sea el punto 8 de su conferencia, cuando se pregunta hacia dónde vamos. Durante muchos años, las grandes preguntas clásicas del humanismo que se formulaban los filósofos, los pensadores, los eruditos, han sido de un tenor semejante. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A quién nos asemejamos? En las sociedades de nuestro tiempo no se suelen plantear dichas cuestiones, o al menos no se suscitan con el mismo énfasis y sentido que en el pasado. Hoy en día la cuestión clave no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos y por qué. ¿Con qué grado de certidumbre y reflexibilidad? ¿Con qué riesgos? ¿En base a qué decisiones o consideraciones? ¿Quién toma estas decisiones? Entonces, efectivamente, en toda la conferencia que queremos glosar en este programa, hay todo un esfuerzo por analizar, yo creo, las dos preguntas: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Se plantea la pregunta, al hablar de la revolución tecnológica, como la tercera gran revolución, paso del neolítico, la revolución industrial, la revolución tecnológica, pero sobre todo centrados en el paso de la sociedad industrial a la sociedad tecnológica, se van analizando distintos momentos, por ejemplo la crisis del trabajo, la crisis de la familia, la crisis de la sociedad, las nuevas formas de estratificación, de desigualdad social. Pero antes de eso hay una consideración con la que yo quisiera iniciar el programa. ¿Revolución tecnológica, riesgo, o revolución tecnológica, oportunidad? ¿Cómo lo ve el profesor Tezanos?
Pues como todo en la vida, todo tiene su cara y su cruz. Es decir, que si efectivamente nosotros consideramos que estamos en una, desde luego, una época apasionante, una época en la que está teniendo lugar ese proceso acelerado de innovaciones científicas, técnicas, y que se trasladan con mucha rapidez a la vida cotidiana y modifican nuestras formas de comportarnos, de comunicar, y lo que ha pasado con la telefonía móvil o con internet o con múltiples cosas que ocurren en nuestra sociedad, pues claro, todo esto brinda muchas oportunidades. Ahora estamos mejor comunicados, tenemos medios de técnicos de trabajo distintos, la robotización está haciendo el trabajo más cómodo, y están ocurriendo muchos aspectos, la innovación, digamos, en genética, lo que puede ocurrir ahí, es decir, podemos curar enfermedades, es decir, tenemos grandes posibilidades al alcance de nuestra mano. Pero claro, todo esto no ocurre de una manera neutra, como en un laboratorio, digamos, químicamente puro, sino que está ocurriendo junto a procesos políticos, a procesos sociales, y realmente lo que estamos viendo es que el balance social que se está haciendo sobre muchas de las cosas que ocurren en la sociedad de nuestros días, pues la gente lo ve de manera muy negativa. Es decir, la gente piensa que estamos, hay mucha gente, y nosotros, vamos, no es que sea una impresión, sino que todo esto se fundamenta en una investigación muy amplia, que es la investigación que estamos haciendo el GETS, el Grupo de Estudio de Tendencias Sociales, básicamente formado por profesores de la UNED. Es una investigación que llevamos trabajando desde el año 95, estamos viendo que hay unos elementos muy grandes de preocupación en la opinión pública y también en los expertos científicos, sociales y demás y tal. Es decir, que hay un equilibrio inestable, no sabemos, digamos, cuál es el balance, en el que las conquistas que se están produciendo y los lógicos, las lógicas mutaciones que dan lugar, todo gran proceso de transformación supone cambios y eso da lugar a incertidumbres, pero claro, se están traduciendo en que, bueno, muchos jóvenes tienen pocas oportunidades de empleo.
Pero antes de entrar en el tema del trabajo.
Sí, no, pero por ejemplo, eso, llevo como uno de los ejemplos. O a la democracia, estamos viendo que se
está viendo. Yo quería decir algo de lo del tema de la salud, porque En estos días, además de la presentación de, además de la conferencia inaugural, José Félix Tezán nos ha presentado un libro que es La democracia incompleta, que de alguna forma es cumple una trilogía, es decir, la sociedad dividida, la sociedad poslaboral, la democracia incompleta. En esa presentación del libro, que participó Círculo Bellas Artes, Elías Díaz y Rafael Simancas, José Luis Rodríguez Zapatero, el profesor Elías Díaz insistió mucho en este punto del genoma también, es decir, ¿cómo podrían darse el control sobre ese tipo de innovaciones tecnológicas? Por ejemplo, lo vemos ahora ya incluso en el problema de los medicamentos, en el problema de muchas de estas innovaciones que son utilizadas en los países ricos, pero los países pobres no pueden llegar a acceder a ellas.
Por lo del SIDA.
Entonces,
está teniendo lugar una gran epidemia de SIDA, ya que afecta a más personas que la peste negra, que afectó, digamos, en la Edad Media, y sin embargo, claro, el contraste es que ahora tenemos una medicina muy avanzada. Pero muchos países pobres no tienen acceso a medicamentos. Entonces se mueren. Entonces, claro, es la contradicción de nuestra época. Y grandes avances, grandes progresos de uno, estaciones espaciales, grandes avances, pero sin embargo, 840 personas padeciendo hambre. Países de África que están un poco viéndose en crisis poblacional prácticamente por los impactos de la media. Entonces, claro,
hay un momento que lo dices en la conferencia inaugural. Al hablar de los informes de la ONU, la ONU nos advierte que más de 1.000 millones de seres humanos viven en una pobreza extrema, con menos de $1 diario, y casi la mitad de la humanidad, 2.800 millones, tiene que sobrevivir con menos de $2 al día, mientras que el 1% más rico de la población mundial concentra los mismos recursos que el 57% más pobre.
Sí, es tremendo eso.
Los datos son tremendos.
Y es tremendo, y además, yo todos los días compro dos periódicos para tener un poco dos perspectivas. Yo, claro, yo me gasto 2 euros. Yo cuando pienso que hay 2.800 millones, casi el 50% de la humanidad, que tienen que sobrevivir solamente con ese dinero, es tremendo la situación, la asimetría que se está produciendo. Entonces, claro, en un planeta que deberíamos de tener conciencia, aquí se globaliza todo, menos la conciencia de que somos un planeta global, que tenemos un destino global, ¿no? Entonces, claro, todo esto forma parte pues, de ese conjunto de contradicciones. Grandes avances, grandes posibilidades, pero retrocesos sociales. Estamos en un ciclo de retrocesos sociales. La influencia del neoliberalismo, la influencia de determinados ciclos políticos.
Entrando en la crisis que te he interrumpido antes, la crisis de la sociedad del trabajo. Tú eres un hombre que has estudiado eso muchísimos años, has estudiado la estructura de las clases sociales, al hablar de la sociedad tecnológica avanzada. Y a mí me impresiona una cosa mucho, pensando en las primeras cosas que leí de José Félix Tezanos y las que escribe ahora. Parece como si tú, en los años 70, de alguna forma hubieras intentado mostrar a la opinión pública, a la comunidad científica, al público político más politizado, que no se podía mantener una vieja dicotomía clase contra clase obrerista, que había la aparición de nuevas clases medias, que era un elemento decisivo para la configuración de este tipo de sociedades.
Así era.
Y que, sin embargo, ahora tú, 20, 25 años después, por el efecto de lo que han sido las políticas neoliberales, por la desregulación del mercado de trabajo...
Y del cambio social.
Y del cambio social, eres de los que has insistido más en el aumento de la exclusión social, de las infraclases, de la pobreza, de las nuevas formas de desestructuración. ¿Cómo se explica esos dos mundos donde ahí insistías en la emergencia de las clases medias?
Así era.
Y ahora insistes en la...
Así era y, bueno, yo creo que todo analista social debe intentar fundamentarse en los datos, en los dos objetivos, no en el wishful thinking, pensar las cosas son como tú quieres que sean. Entonces algunos en los años 70 interpretaban la realidad desde libros escritos en el siglo pasado. Entonces, claro, la realidad estaba en España e internacional, era que crecían las clases medias y que había una complejidad de la estructura de clases muy grande. Ese era el problema entonces, o la definición de la situación. Claro, ese modelo de sociedad que era típico de evolución de una sociedad industrial hacia una sociedad industrial madura, no es ya el mismo de nuestro momento. Ahora está teniendo lugar esta, como decía, revolución tecnológica que está modificando completamente el sistema productivo. Y en el sistema productivo estamos viendo un declive y una difuminación de las clases medias que siguen siendo el estrato de referencia fundamental. Hay una disminución de la clase obrera industrial también, eso lo digo también en el libro, el primer libro de esta trilogía, La sociedad dividida. Pero claro, lo que está ocurriendo ahora, la dualización social, se manifiesta más bien desde el punto de vista de la exclusión social, de aquellos que quedan fuera de las oportunidades del sistema. Entonces, claro, estamos en sociedades que se organizan un poco, bueno, no es que diga un poco, sino se organizan bastante amoralmente. Hay que tener en cuenta que en las sociedades de nuestros días, por lo menos, hay tres modelos de legislación que se aplican a la gente que trabaja. tenemos el modelo que podemos decir a veces de un poco de la población adulta. Incluso, pues bueno, es la persona que tiene más de 50 años o 40 y tantos años, que tenemos un trabajo razonablemente seguro. Si somos funcionarios o profesores, muchísimo más seguro, que tenemos una estabilidad en la vida, nos podemos quejar de unas cosas y de otras, pero tenemos un sentido. Luego tenemos unos fragmentos intermedios ahí, que tienen unas situaciones de transición, y luego tenemos las nuevas generaciones, los menores de 30 años. Entonces, claro, la legislación que se aplica a los menores de 30 años es contratos basura, es inseguridad en empleo, falta de oportunidades de empleo. A mí una universidad que tiene mucho prestigio, hace poco organizaba un foro de empleo, y algunas personas, que siempre había ofertas de empleo ahí, algunas personas que había asistido, me decía que, claro, que no hay ni una oferta en este momento en ese foro de empleo, ni una concreta había una oferta de empleo para el joven licenciado. El otro día ha tenido lugar una oposición de médicos de la Seguridad Social, que eran pues 15.000 o 20.000 plazas, y se presentaban, parece ser, 300.000 o cerca de 300.000. Claro, hay quien habla de 70.000 médicos en paro, pero claro, si son la gente más cualificada, pero tú bajas hacia abajo el nivel de cualificación y te das cuenta que muchos jóvenes pues lo que tienen es, de vez en cuando, una oportunidad de trabajar 5 o 6 meses, luego se pasan 6 meses en el desempleo. Para que nos hagamos, y estos son datos concretos, es decir, que no son fabulaciones simplemente especulativas, para que nos hagamos una idea, entre la gente menos de 30 años, la tasa de desempleo en este momento es 3 veces superior, o sea, el triple que lo es entre la población de más de 55 años. Luego, por ejemplo, las empresas de trabajo temporal, que es un tipo de trabajo muy precario en ese país. Bueno, pues el 70% de las personas de las empresas de trabajo temporal son menores de 30 años. Y ahora, si eres joven, mujer, y además tienes poco nivel de estudios, claro, las oportunidades de empleo son escasísimas. Entonces, claro, estamos viendo, pues la gente no se casa, no puede comprarse una casa al precio prohibitivo. Entonces, claro, hay una fractura social. El modelo de la generación adulta, de los que piensan que les va bien y demás y tal, no se corresponde con la gente joven. Este es el segundo modelo, pero todavía hay un tercer modelo en nuestras sociedades, que es el modelo de los inmigrantes, de los marginales. Entonces, claro, esto lo vimos en El Ejido, lo vimos aquí, hacinados en barracones, trabajando de sol a sol, a tanto alzado, sin un trabajo, un salario regular, en condiciones casi de cuasi esclavismo. Entonces, claro, el viejo paradigma de la sociedad que algunos creíamos en ella, del estado de bienestar, de la igualdad, de la razonabilidad, de distribuir un poco los recursos de la humanidad, se ha visto modificado y está, claro, surgiendo en la sociedad. Yo creo que muchas veces los partidos políticos, los sindicatos, no son suficientemente sensibles a esta...
Claro, y ahí no habría que hacer una reflexión. Que en un momento determinado tú planteas sobre la metamorfosis del mundo del trabajo.
Claro, hay una metamorfosis porque en este
pero
momento...
Pero lo digo también en relación técnica. a todo ese debate que vosotros habéis llevado
durante años.
Libro, claro,
sí, sino durante que... años se ha discutido si había desempleo o no desempleo. Bueno, que se lo pregunten a los jóvenes hoy en día. Es decir, que vayan donde hay gente joven y que se entera. Aquí cuando algunos dicen, no hay problemas de paro, no hay problemas de desempleo, claro, se hacen las encuestas a la opinión pública, las del CIS, las que hacemos nosotros. El 65, el 70% dice, ¿cuál es el principal problema de este país? Las dificultades para tener un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo de calidad, no un trabajo precario. La gente piensa eso, la gente piensa eso. Algunos eruditos, algunos analistas harán bromas, harán chanzas sobre esto y demás. La gente piensa eso, los datos piensan esto. Y además es lógico, cada modelo de sociedad tiene su modelo de trabajo. En la Roma, yo lo he dicho muchas veces, en la Roma de Nerón había 176 días al año que no se trabajaba, que eran festivos. En la Edad Media Europea eran 172. ¿Por qué? Pues porque eran sociedades agrarias en las que no hacía falta que toda la población trabajase todos los días del año, cuando las épocas de cosecha, además, sí, trabajaban de sol a sol, sin parar, casi sin dormir. Pero claro, el resto del tiempo no hacía falta, entonces había todos los días festivos. El modelo de sociedad en la que se trabaja 8, 10, 12, al principio más, 10, 11 horas diarias, todos los días de la semana casi, y todos los días del año, bueno, corresponde a un modelo tecnológico, al de la sociedad industrial incipiente. En la sociedad robotizada, en la sociedad tecnológica avanzada, cada vez se requerirán menos horas de trabajo. Por lo tanto, o sea, aminoran sustancialmente, como ya dijo Keynes en su día, los tiempos de trabajo, los horarios de trabajo, la jornada laboral, y se distribuye el trabajo disponible entre toda la población, o habrá ese tipo de sociedad, de lo que yo llamo la sociedad dividida, en que a uno les va bien, y es verdad que les va bien, no se puede decir que les vaya mal, y la sociedad crece, la sociedad tiene crecimiento económico, pero hay mucha gente que queda fuera. Y sobre todo, el drama de esta situación es que podemos condenar a muchas generaciones a ser generaciones perdidas. Personas que tienen mucha cualificación, que se han preparado, que se han esforzado, que han intentado dar un buen nivel de rendimiento. Ahora la sociedad, ¿qué les ofrece? No les podemos ofrecer un puesto precario, un puesto de inquilinos de segunda. Entonces nosotros somos los ciudadanos de no sé qué, y estos al sótano, al ático, a no tener proyectos vitales. Luego, claro, ¿por qué baja la tasa de natalidad hasta el 1.5%? ¿Por qué disminuye la edad de nupcialidad? Claro, porque la gente no puede, no tiene recursos. Entonces, solamente basta hablar con la gente, preguntar con la gente, asomarse a la calle y demás para entender que esto está ocurriendo, que es grave y que la sociedad tiene que tener alternativas frente a lo que está ocurriendo. Porque aquí nuevamente la contradicción. Medios técnicos que generan mucha riqueza, pero no se distribuye. ¿De qué nos vale que Bill Gates tenga, concentre en sus manos 14 o 16, equivalente a 14 o 16 billones de pesetas, o que tres fortunas, las tres grandes fortunas del planeta, tengan tanto dinero como el Producto Interior Bruto de los 43 países más pobres?
Es que no te lo decía porque, claro, esa metamorfosis tiene que ver con el tema del cambio en el propio idea o en el propio idea de hombre. Es decir, cuando tú en la conferencia inaugural hablas de la UNED, hablas del
homo faber,
del homo ludens y tal. Porque quiero decir que, claro, en principio pasa como con lo del uso de la tecnología. Claro, yo creo que ahí uno de los debates importantes está en el problema del tiempo de trabajo. Porque se podría plantear el problema de que el uso de la tecnología permitiría, o de los avances tecnológicos, que la gente trabajara menos.
Esto está en el pensamiento utópico. Positivo, claro.
Claro, el pensamiento, por ejemplo, de André Gorch, de decir, no es posible la liberación en el trabajo, pero es posible la liberación del tiempo de trabajo.
Exacto.
Esa liberación del tiempo de trabajo permite que haya un tiempo de ocio. Si ese tiempo de ocio está presidido por valores poseconomicistas, podría haber un uso de la tecnología que permitiera necesidades no artificiales, necesidades expresivas, etcétera. Esto, claro, cuando se cuenta y la gente a la vez inmediatamente dice, bueno, pero si lo que yo vivo no es esta utopía postproductivista, sino lo que yo vivo es el problema de la precariedad, de la inseguridad, de que no tengo oportunidad de entrar, claro, suena más que utópico a quimérico, pero sin embargo es una perspectiva que está también ahí, ¿no?
Sí, sí, pero es precisamente, eso está muy bien señalado, porque es precisamente la contradicción fundamental de nuestra época. Es decir, los emigrantes ven en las televisiones y en las películas, a los que están en los países que padecen hambre y carencias, el mundo deslumbrante de Occidente. Entonces, claro, vienen en pateras. Y los jóvenes bien esas posibilidades, es decir, como las viejas imágenes casi dickenianas y demás, de los niños mirando en el escaparate de una pastelería todos los pasteles. Es que hay muchos pasteles en nuestra época. El problema es que mucha gente no tiene acceso. Entonces, eso es una contradicción mayor. En una época de mayor carencia, de menor impulso y capacidad científica y tecnológica, bueno, pues hay mayor capacidad de conformismo. Yo estoy convencido que las nuevas generaciones, los desplazados, los excluidos de nuestro tiempo, van a rebelarse. Eso no nos engañemos. Estamos en los inicios de una época que puede llevarnos a una espiral de conflictos. Aquí se ha polarizado mucho el tema en el conflicto del que se nos ha creado, se nos ha recreado claramente, del choque de civilizaciones. Es que va a haber choques sociológicos, generacionales y muchos problemas. Los que quedan excluidos, los que quedan no invitados a la mesa del progreso, no se van a quedar conformes al otro lado de la cristalera como los niños de las novelas de Dickens. Van a querer su puesto en la sociedad, legítimamente. Y ocurrió, en la sociedad industrial ocurrió lo mismo. Es decir, inicialmente el trabajador quedó marginado, era el núcleo de la fuerza. Hay muchas diferencias, ¿no? Pero surgió un movimiento social, sindical, político, un movimiento fuerte de ideas que quería canalizar las potencialidades de la nueva época. En nuestro momento lo que falta es eso, el fuerte movimiento de ideas que reivindique todas las potencialidades. Hagamos posible lo que es alcanzable. Es realmente una de las cosas.
Y ahí precisamente insistes mucho al plantear la revolución tecnológica, las tendencias sociales del futuro, cómo afectan al mundo político, al mundo de los valores y al mundo de las organizaciones. Entonces, claro, tú pones ahí el tema, por ejemplo, de los sindicatos, la importancia enorme de la fábrica, del fordismo, el obrero fordista, la conexión o la alianza con determinadas clases medias, el mantenimiento del estado del bienestar. Frente a eso, la crisis de ese estado, la desestructuración, ¿cómo serían esas formas de organización de eso que tú has llamado y la sociedad poslaboral? Es decir, ¿cómo sería eso? Es decir, ¿lo podrían hacer los sindicatos? ¿Serían organizaciones que superaran el ámbito de la fábrica y que entraran directamente en el espacio público?
Claro, las organizaciones de representación se complejizan. En una sociedad más sencilla o más elemental, la estructura de representación es más elemental. Pero en una sociedad más compleja, tiene que ser más compleja y más diversificada. Entonces, claro, algunos sindicatos podrán ampliar su ámbito de actuación, lo que han hecho los sindicatos franceses, también incipientemente lo están intentando hacer los españoles, organizar secciones de parados. Es decir, el ser parado hoy en día es una posición social determinada. Entonces, si los sindicatos asumen las nuevas reivindicaciones, lograrán, digamos, canalizar intereses y tener visiones globales, canalizar intereses más amplios. Si los sindicatos están simplemente atentos a lo que son los intereses de los empleados, los trabajadores con empleo, entonces, claro, tendrán menos capacidad de representación. Pero surgirán otros movimientos. Si la sociedad generará, eso no hay que engañarse, la sociedad generará los nuevos mecanismos, las nuevas instancias, lo que está pasando, por ejemplo, con el movimiento antiglobalización. decir, mucha de la gente que queda fuera, sin medios económicos, ni de representación, ni nada, está realizando un movimiento que es el movimiento del no. No queremos esto. Todavía no nos dicen qué es lo que quieren. Antes ocurrió con el movimiento verde. Los que veían que el deterioro ecológico era tan fuerte y demás y tal, pues se organizaron, y en algunos países, bueno, pues como Alemania, en Alemania, están gobernando en coalición. Todo esto va a pasar, va a haber una fluidez de cambio. Lo que pasa es que, lógicamente, hay todavía muchas inercias del pasado. Hay que tener en cuenta que todavía tenemos un sistema político que responde en gran parte a los parámetros propios de las sociedades industriales. Y estamos en un nuevo modelo de sociedad. Esto también ocurrió en las industriales. Todavía había inercias de modelos políticos propios de las sociedades agrarias. Y duró muchos años entonces. En este momento estamos en esa situación. Es que algunos partidos...
Aunque podamos nosotros en un próximo programa hablar del sistema político, pero por completar en los minutos que nos quedan, el problema de la estructura de clases. Claro, tú decías sociedad dividida donde a unos les va bien, a otros. Pero claro, ahí está todo ese problema que han estudiado Galbraith al hablar de las mayorías satisfechas, la cultura de la satisfacción, todo el problema de la sociedad de los dos tercios. Es decir, ¿en qué medida, o el capitalismo popular, en qué medida se va produciendo un elemento donde ese sector que tiene empleo, que todavía es la clase fordista, que todavía son clases medias,
y les va bien,
que les va bien dentro de todo, pero que vive la inseguridad, que a lo mejor a sus hijos ya no les va tan bien como a ellos?
Esa es la clave.
Entonces, ¿cómo se mueven? Porque, claro, parece que moverse hacia el tercio de los que están excluidos, de los trabajadores precarios, de las minorías étnicas, implica, pues claro, un tipo de conciencia moral pues muy universalista, muy solidaria, muy tolerante. ¿Existe esa conciencia hoy o hay una pérdida de conciencia social? Porque en tu texto continuamente dices, la sociedad industrial trajo un análisis crítico por parte de los científicos sociales de esa sociedad. Va surgiendo la sociedad tecnológica, y aunque hay algunos que hacen ese análisis crítico, no tiene la misma densidad hoy ese análisis crítico, la misma fuerza, y tampoco hay esos valores que reaccionen. Entonces, sin esa conciencia y sin ese análisis, ¿cómo se puede operar en ese tipo de sociedad tan desestructurada?
Claro, yo creo que se producirá por, creo, eso sí que es una impresión, por múltiples fracturas, a través de distintas fracturas. Es decir, esperemos, por ejemplo, que la universidad cumpla mejor su papel analítico, crítico, independiente, para ofrecer también escenarios de futuro y perspectivas. De hecho, la investigación que nosotros estamos haciendo va en esa dirección de intentar mostrar cuáles son los caminos del futuro, los distintos escenarios. Porque claro, tampoco nosotros tenemos que decir cuál es el que hay que seguir, sino que hay que plantear cuál es la previsión. Tendremos cada cual nuestra opinión legítima, sin duda. Pero claro, lo que tú dices es muy cierto. Es decir, no se ve en este momento un movimiento ni sociológico, ni económico, ni politológico, digamos, de la envergadura que tuvo durante las primeras etapas de la sociedad industrial. Lo que se ve más bien es un pensamiento conformista, un pensamiento un poco de tirar y usar, como los clines que se ha dicho a veces, en libros ocasionales, libros... Incluso actualmente el consejo que cualquier editorial te da es hacer un libro de no más de 100 páginas. Diga, pues no sé. Los grandes, en el momento actual, los Max Weber, los Carlos Marx, los Adam Smith, los no sé qué, no hubieran publicado sus libros. No, los Simmel, las grandes figuras en las sociedades actuales hubieran tenido unas dificultades enormes, les dirían que no son comerciales. Esto lo ha comercializado la cultura, el pensamiento. Ahora, en la dinámica social concreta se están viendo esto. Y tú lo decías, las familias de clase media se están encontrando y se encontrarán cada vez más con que estamos en un modelo de sociedad en el que sus hijos no tienen oportunidades. Lo estamos viendo. En este momento hay una diferencia, es decir, ha aumentado espectacularmente el número de hijos hasta 30 años, incluso más de 30 años, que están viviendo con sus padres. Antes se emancipaban antes. Solamente en una o dos décadas se ha retrasado 10 años la edad de emancipación, no en España, sino en toda Europa, en todos los países país avanzado. Luego, en la sociedad se están produciendo síntomas de corrosión que tienen que ver con la delincuencia, con la inseguridad, que es un tema de preocupación de la gente. Estados Unidos en los años 80 tenía 800.000 presos, que es una cantidad enorme, enorme de presos para la población. Claro, es que en este momento la última estadística que van dando con cierto retraso es que hay 6 millones y medio de personas en la cárcel a la espera de juicio. Claro, es una fractura social de fondo. Y todo eso acaba causando impacto en las clases medias y en todo el mundo, claro.
Bueno, pues agradecemos mucho a José Félix Tezanos su presencia en nuestra revista de filosofía, porque aunque el catedrático de sociología hemos robado por un momento a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que nos pueda acompañar aquí y decir que, aunque los editores hablan de libros pequeños, realmente el de La democracia incompleta es el tercer volumen de una trilogía. La sociedad dividida, la sociedad poslaboral, La democracia incompleta, los tres publicados por Biblioteca Nueva. Invitamos a José Félix a que nos acompañe otro domingo por la tarde y nos despedimos hasta el domingo que viene. Muchas gracias.
Thank you.